cuando quiere puede parar. Y solo quiero estar contigo, amor, y nuevamente poder cambiar.
10 de la mañana, 34 minutos. Él es un invitado cábala ya. Pero viene todos los veranos, pero este año también hicimos abuso de él y lo trajimos durante el año. Hizo del fracaso un éxito, podemos decir.
Claro, aprovechó lo mismo que aprovecharon otros.
Entonces, del fracaso hizo un éxito, a partir de fracasos... Vamos por la vida fracasando y ya tenemos la segunda, la segunda parte, fracasa mejor.
¿Y vos pensás que no estamos escribiendo ya la tercera?
¿Y cuál sería la tercera?
No, pero escúchame, vos te das vuelta. Y te das vuelta y alguien que quiere tener éxito la intenta con suerte y ahí le sale mal. Y cuando le sale mal o no le sale como espera, ahí estoy yo con el ojito mirando la lapicera y el papel y diciendo, a ver cómo era eso.
Igual le das la vuelta a aquellos que fracasaron y a partir de ese fracaso terminaron consiguiendo algunas otras
sí o no, opciones. Sí o no.
O otros se apiolaron y se lo quedaron.
No, pero por ahí, a partir de cosas que no les salieron como esperaban, encontraron otras cosas que sí les funcionaron. Mira, justo ayer estaba escribiendo algo de lo nuevo que va a venir y me crucé con una información que probablemente a muchos las conocieran, yo no la conocía, pero la empresa Gibson, las de guitarras, que sí, presentó quiebra en el 2018, tuvo grandes problemas por la prohibición de la tala de árboles. Y ese fue el primer fallo grande que tuvieron y que no lo tenían previsto. No tenían previsto que 100 años después de haber sido creado, iba a haber un problema con la deforestación, iba a haber leyes proteccionistas por todos lados contra la tala de ciertos árboles, justo algunos
los que hacen la madera que son tan importantes para el sonido de la guitarra.
Claro, algunos de la India de Madagascar y a ellos les impactó terriblemente. De hecho, tuvieron que cambiar la madera y ya con esa madera las guitarras no sonaban. Digo, estamos hablando de las Gibson. Las Gibson, muchos asociarán directamente con las Les Paul, pero hay muchas más. De hecho, son los inventores de la guitarra eléctrica, la guitarra criolla eléctrica, la española. Y así que vos me preguntás, Tati, ¿qué pasa con el fracaso? ¿Qué no pasa? Bueno, fíjate, te estoy hablando de algo que sucedió el año pasado con el pedido de quiebra de toda una compañía, que era ahora la Gibson Brands, ¿no?
Claro, el señor Sterman, que hace estos libros, te puede dar el ejemplo, yo el otro día no lo sabía, dice, de todas las empresas que eran las 10 empresas más exitosas de la década del 90... hoy no hay ninguna de esas, entre las 10 empresas más exitosas.
Pero porque cambió el modelo de negocios o cambió el modelo de comunicación y no las supieron ver. Digo, una Blockbuster, otra Kodak, podemos seguir hablando, bueno, Napster.
Igual voy un paso atrás, antes de meternos en distintas marcas. Los dos libros y ahora el tercero que estás trabajando... te empiezan a hacer repensar el concepto de fracaso, ¿no?
Es la idea de estos libros, más allá de historias que te entretengan, es pensemos qué es la presión, dónde está la presión que nos meten y corrámonos de ahí, porque en realidad, si vos empezás a caminar y no suponés que te podés caer, entonces no estás entendiendo nada, y eso pasa ni bien empezamos a vivir.
Me gusta esta mirada, el éxito es una sucesión de fracasos superados. Digo, es así, para sí, alcanzar Instagram como lo conocemos hoy, tuvieron que ir pifiándole.
Sí, así como hablamos de pensar qué significa el fracaso, también hay que pensar y bajarle un poco la presión al éxito. Porque nosotros el éxito lo vemos como eso inalcanzable, pero en realidad cada vez que nos planteamos un objetivo y llegamos a conseguirlo, estamos siendo exitosos en lo que nos propusimos. Porque si no, nos obliga a otra lectura, que es pensar por qué tantos exitosos se pegaron un corchazo. Entonces vos decís, ¿qué pasa? ¿No encontraron allá en el fondo eso que habían imaginado, o eso que habían flasheado, o eso que se habían resignificado como lo más grande del mundo, a lo que dedicaron toda su vida para llegar? Y sin embargo, si le bajamos un poco al éxito, las luces que le han puesto, y le subimos al fracaso un poco de blandura o de creatividad, me parece que acercamos un poco los puntos. Y entonces uno es el proceso que te permite llegar al otro.
Ahora, vos venís del mundo del periodismo y de escribir de distintas temáticas.
De muchas.
Y en algún momento con el fracaso. ¿Cómo te acercas al fracaso? ¿Por el fracaso en sí mismo y por tratar de entender cómo impacta en la vida y en la psicología de las personas? ¿O por algunas historias que te llamaron la atención y ahí empezaste a estudiar la temática?
Mira, yo hago un vuelco muy grande en el 2010, en el 2008, o en el 2008 empecé y en el 2018. Yo hasta al 2008 y al, más al 2010 escribía para humoristas.
Claro.
Era guionista de humoristas.
Por ahí, y hay algunos títulos tuyos que a mí, digo, es, no sé, ¿cómo sobrevivir a un jefe hijo de puta?
Bueno,
me
ese,
acuerdo
ese
que estaba por ahí.
Sí, lo escribí con David Rottenberg cuando trabajamos juntos en el diario Crítica.
Mm.
Y después trabajé muchos años con Claudio Rico para otra radio.
Padre Malpago estaba,
claro,
ahí,
bueno,
dando vuelta también.
Por eso, yo me dediqué muchos años al humor. De hecho, con Marmu nos hemos conocido hace décadas.
Él hacía eso, hacía unas fábulas a las 10:30 de la mañana.
Exactamente, se las escribía a unos conductores que estaban en esa época. Y
¿Los conductores no son graciosos naturalmente, vos decís?
Sí, son graciosos. Lo que pasa es que ser gracioso todos los días es un trabajo que no debería hacerse solo.
Estoy molestando, estoy
jugando. Igual tiene la primer ley del conductor. El conductor no se equivoca.
Jamás.
Necesita ayuda.
Bueno,
obvio.
Vos me preguntabas dónde está el quiebre. Yo después me empiezo a dedicar a la creatividad exclusivamente. Saqué la creatividad del humor y puse la creatividad al servicio de algo que me interesaba mucho más en ese momento, que era la innovación. Empecé a detectar que había una temática que a mí me fascinaba, que era qué pasaba con los innovadores y qué era eso que se llamaba innovación. Y entendí que yo no tenía un problema con el humor, que en realidad yo había volcado mucho tiempo la creatividad en ese lugar, pero que lo mío era la creatividad. Entonces la volqué a algo que me estaba interesando en ese momento, que era la innovación. Y me puse a trabajar sobre la innovación, la creatividad volcada a la innovación. Trabajé para una universidad muchísimos años, ayudándolos a desarrollar proyectos innovadores adentro de la universidad, que les sirvieron como para mejorar su forma de trabajar, su forma de crecer. E investigando, nunca dejando de lado el tema de escribir, que era lo que a mí siempre me interesó, empecé a tratar de ver qué pasaba con los exitosos, con la gente exitosa. ¿Por qué yo tardaba mucho en llegar a donde yo quería? Y empezaba a ver que alrededor había gente que yo suponía que no le costaba nada. Y quería detectar por qué a mí me costaba y a ellos no. Y empecé a estudiar sus vidas y me di cuenta que a ellos les costaba tanto como a mí, solo que a mí me habían
costado. O sea, eso que nosotros pensamos, que decís, ¿por qué tiene tanta suerte? ¿Por qué le va tan bien?
Pero no, esa es suerte, así. ¿O por qué le va tan bien? Cuando te pones a estudiar sus historias, o sus trabajos, o sus formatos de cómo encaran lo que hacen, te das cuenta que vos estás informado solo de los últimos 5 minutos de su vida, o de los últimos 10 minutos de sus proyectos. Y cuando empezás a ir para atrás, te das cuenta, el iPhone, que cambió y fue realmente una innovación disruptiva, porque hay dos tipos de innovación, pero esa fue disruptiva, cambió la manera en la que vivimos y cambió la manera en la que competían con otras empresas, fue el proceso de una investigación, o de muchas investigaciones, un proceso de muchas cuestiones que no fueron exitosas. Y vos de golpe te lo podés imaginar a Steve Jobs agarrando formatos de goma espuma que venían a ser los iPhone, digamos, los prototipos de iPhone, revoleándoselos por la cabeza a su equipo, diciendo, esto es pesado, esto es muy liviano, esto es muy angosto, esto es muy grueso, con esto necesitas 4 dedos al mismo tiempo para poder tocar un botón. Digo, a nosotros nos mostraron el iPhone terminado, pero es eso hacia atrás. Entonces dije, lo más interesante que yo puedo rescatar en lo que yo quiero hacer como creativo y como persona que se interesa por la innovación es pensar los procesos y ayudar a la gente a ver que en realidad no le pasaba yo no estaba solo en esta cosa de, pero a mí me cuesta mucho y a este de al lado no. Es decir, a todos nos cuesta mucho, a él también, a mí también, al de al lado. Lo que pasa es que uno lo va escondiendo, lo va guardando. ¿Por qué? Porque hay, digamos, las empresas tienen miedo de fallar, entonces los productos que no funcionan de las góndolas los sacan rápido. Tienen miedo que los asocien en el mercado con productos que no funcionan. En las empresas, cuando fallan, a los equipos los descomponen, a la gente la circula, la rota, y la experiencia de la falla se queda con la persona. Entonces esa empresa no le queda una memoria de lo que no tuvo, de lo que no le salió bien. Y en tercera parte, la gente guarda sus fracasos o guarda sus fallas por temor a que los echen. Con lo cual, es algo de lo que no se habla. Voy a dar un ejemplo muy escatológico, pero creo que puede servir. Cuando empezás a averiguar el tema hemorroides en el mundo, te das cuenta que 1 de cada 2 los tiene. Y vos te animaste a preguntar y alguno se anima a decirlo. Pero en realidad es algo de lo que no se habla. Con el fracaso funciona igual. Entonces me parece que un poco mi idea con este trabajo es empezar a aprovechar todo lo bueno que te deja aprendizajes. Vos te, como cuando te querés caminar, vos te parás, te caes. Ya aprendiste que si te parás y no te agarrás, te caes. Te parás,
ahora me agarré, sí.
Perfecto, ya no te caes. Ahora, querés caminar. Bueno, das un paso, te soltaste, caes. Volvés, te levantás, te agarrás, porque si aprendiste caer no te vas a caer, das un paso y te tratás de volver a agarrar. Entonces vas aprendiendo. Ahora, esa es una codificación que cuando somos grandes en el mercado laboral se pierde, se esconde. ¿Por qué? Si la lógica que nos enseña a caminar, la lógica que nos enseña a educarnos en las escuelas, estudiando, equivocándonos, que nos vaya mal, volver a estudiar mejor, que nos vaya mejor, agregarle más conocimiento al conocimiento que pudimos estudiar, digamos, es una lógica. ¿Por qué la perdemos en el mundo laboral? Entonces, acá lo que yo vengo es un poco a poner luz en ese lugar y a tratar de bajarle un poco la presión a lo que nos sale como esperamos y pensar que es solo eso, las cosas no salen como esperamos. Busquemos cómo
hay que seguir participando. Seguimos con Demian Sermann, autor de Fracasa Mejor. Se viene el tercero de estos libros. Ahora me va a contar de qué se trata. Y en un ratito nada más, le dejamos tomar un vasito de agua. Algunos de los fracasos más divertidos o que marcaron la historia.
La radio de todos es integración.
Es cercanía.
Parte de la comunicación.
Federal, que vos puedas escucharla en cualquier punto del país.
Que entendamos que somos diferentes y nos respetemos por eso.
Abarcativa para todas las opiniones.
En una misma radio está todo lo que busco.
Yo estoy muy contenta con la radio.
Nacional, la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Verano Nacional. Aire renovado. La radio de todos.
Ahora Nacional en todo el país.
10 de la mañana, 46 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú por FM 98.7.
Lunes. Todo lo que tenés que saber está en Nacional.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Seguimos en
Verano Nacional por la radio de todos.
Con Demian Sermann, autor de Fracasa Mejor. Tiene un machete, Demian.
Mira, a esta altura, con 47 años, si no me apunto alguna fecha o algún nombre, me lo olvido. ¿No te pasa?
Tiene un machete.
No tenés 47, pero ya te va a pasar.
Pero me olvido todo, o sea, y vengo sin machete y lo hago público, es tema, pero, ya, pero aparte olvídate.
Hay algo más gracioso, que yo el tengo... machete va dentro del libro, porque uno de los dos puede fallar también. Me puedo olvidar uno de los dos. Entonces, si yo vengo a darte una nota o a charlar con vos en el programa y con el equipo, y me llevo el libro, yo sé que el machete está dentro. Pero el machete no es nada, porque vos me puedes preguntar lo que quieras y yo voy a responder. Y si algo no sé, te voy a decir no sé.
Eso está muy bien. Yo aprendí a decirle a todos mis compañeros que no sé pronunciar sus apellidos y que estuve años diciéndolo mal. Y bueno, es parte de, ¿viste? Acá ya los oyentes saben con qué se encuentran.
O sea, fíjate cómo fuiste.
Este lado.
Los convenciste a todos de que nunca vas a decir bien su apellido en lugar de tomarte el tiempo y aprenderlo, ¿no?
No, esto no,
es
no fue así. Me enteré por un mensaje de WhatsApp de Marmurek. que estuve 2 años diciéndole al señor Santiago, que para mí era Santiago de Lucía. Un día me escribe Marmurek, que está escuchando el programa, y me dice, Tatiana, no es Santiago de Lucía, yo te quiero mucho, pero es Santiago Lucía, ¿podés decirlo bien?
Claro, porque yo soy familiar de Paco.
Claro, 2 años estuve diciéndole, digamos también que él podía avisarme que yo estaba nombrándolo pésimo, ¿o no?
No, se los contradice. No, claro. El año pasado habíamos contado la historia de Paco, de Lucía, que Paco era hijo de Lucía, que sí. No es su apellido y que mi apellido es Lucía, pero bueno.
Conmigo no.
Igual Marmu fue muy categórico, te dijo que a los conductores no se les...
No. Los conductores no se los contradice, chicos, ya está.
Bueno, hoy no está, pero hasta que aprendí el apellido de Natalia Yubarov, operadora, no saben, el tiempo que me llamó. Con Romina nunca tuvimos problema, Romina Wiener no es complejo. Fácil.
Sí. Un apellido de éxito.
Sí, tal cual.
Muy bien. Muy bien.
Marianita Gil Laborde, estuve un tiempo largo diciéndole Gil Lavedra, bueno, 2 días, pero...
No importa.
Puede pasar. A vos nunca te cambié el apellido, es un montón ya.
No, porque aparte siempre que vengo tenés mi libro en la mesa y lo puedes leer, eso
claro.
Es fácil.
No, pará.
Eso no cambia nada.
Eso no cambia, porque yo siempre tengo los papeles en la mesa que la producción me da con los nombres y los datos de la gente.
El problema conmigo no sería el apellido, sino el nombre. O sea, que me digas Damián... sería casi causal de divorcio, porque ya a esta altura de
en mi el vida, colegio no pasó mucho, ¿no?
Toda mi vida, o sea, cuando alguien me pregunta, mira, el otro día estaba en una
igual nota, igual te ganas de joder tus viejos, ¿no?
El otro día me preguntaron una nota, ¿es Demian o es Demian? Mientras lo digas con él, decilo como
claro,
quiera.
Claro.
¿Son fanáticos de Germán Gess o sí, por
claro. No, mis viejos totalmente fanáticos de Germán Gess. Pero yo pasé
no
mira, tengo la mitad
de
vida.
Ah, Demian en Demian, ¿es Demian?
No, es cómo te salió?
Demian.
Perfecto, decirlo así, mientras no digas Damián, yo te voy a querer igual. No hay ningún problema.
Es con la E, siempre con la E, señora. Bueno, a ver, si tenemos que elijamos uno para arrancar, ¿qué fracaso te gusta?
Mira, a mí me gusta la vez pasada que nos vimos, yo les hablé de Instagram. Y la que no conté es la de su hermanito, la de YouTube. YouTube, que todos lo usamos y que todos pensamos que estos tres pibes que trabajaban en PayPal, en la firma que hizo millonario a Elon Musk, que hoy dirige Tesla y SpaceX.
No sabía que él se hizo millonario por PayPal.
Sí, cuando vendió PayPal, ahí marcó la diferencia.
Y ahora quiere convertirnos a todos en cyborgs y no sé qué cosa.
Lo va a hacer, lo va a hacer. Y aparte está haciendo túneles debajo de todo Estados Unidos para que sus autos Tesla puedan andar perfectamente. No, a mí me encanta, esa persona me encanta. Él se equivocó mucho, pero yo te quería contar el de YouTube. Tres compañeros que se van de la empresa, de PayPal, y generan un proyecto para ese momento, el 2005. El proyecto era armar un sitio de citas. Un sitio de citas.
Los tipos querían Tinder y terminaron armando otra cosa.
No, Tinder no existía, claro, ya, 2005. Bueno, tenía un problema. A ver, ¿por qué no funcionó? Porque si no lo tienen es porque no funcionó. Estas tres personas tenían un espacio de citas donde vos podías subir tu video presentándote, diciendo, hola, ¿qué tal? Soy Tati, soy ya la bebé, soy rubia, soy periodista, no sé decir de los apellidos. No sé, vas diciendo todas tus características. Pero el problema...
Bueno, virgen, chicos, si tengo que conseguir una cita o con un sitio
bueno,
con video.
Pero ¿qué pasaba? El algoritmo, que no estaba bien desarrollado en esa época, no es que tomaba tus características y cómo eras vos y qué era lo que vos querías y lo macheaba con otros como vos o otras como vos que buscaban alguna característica tuya con lo cual pudieran relacionar esos videos. Lo único que hacía era hacer un random de la gente que tuviera en los videos y te presentaba 5 opciones. Casi sería 5 opciones al azar. O sea, imagínense ustedes que un espacio de citas donde uno se tiene que presentar y trata de mostrar lo mejor de uno y trata de ver qué es lo mejor del otro, al menos lo único que aspira es que lo que te muestre
más
un lugar sea algo que tenga algo que ver con lo que a vos te interesa. Bueno, eso no estaba. No funcionaba, entonces ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, esto no funciona, la gente con las citas no se encuentra, la gente no sube sus videos, no logra machear, no juntamos, no hicimos una pareja. Entonces, bueno, pero como el sistema funciona como estructura de videos abiertos, dejémoslo abierto. Que toda la gente, no solo los que quieran la cita, puedan subir sus videos.
De lo que se les cante.
Y que la gente pueda ver los videos que sube la gente. Y el primer video subido oficialmente en esta etapa de YouTube fue de uno de los tres dueños, que lo que mostró fue una visita al zoológico.
Y el video se llama Miatdesu, yo en el zoológico.
Es el considerado,
sí, es el considerado el primer video oficial de Trudeau. Yo no sé cuántas visitas tiene ahora, podríamos fijarnos mientras hablamos.
Miatdesu.
Pero bueno, es considerado el primero. Ahora, la versión original de este proyecto no funcionó. Quiero armar un proyecto de citas. Muchos años después, las que hicieron bien este proceso, la rompieron. 60
millones
de visitas, bueno, el primer y es del año, si no me equivoco, 2006,
paréntesis,
comentario de 1.5 millones de comentarios, que está bien eso, no está
paréntesis mal. Es ¿viste Wi-Fi Ralph?
Sí, claro, lo fui a ver con mis hijas. Me agotó la cantidad de publicidad paga de internet y
bueno,
de empresas.
Bueno, pero
de internet,
es muy divertido.
Agotó.
¿Sabes que la única que está paga es
Amazon?
eBay.
Nada más.
Disney le pagó a ellos y todo lo demás fue de onda. Nadie pidió nada.
Y es que no, ¿cómo contás el mundo internet sin mostrar esas marcas?
No, podés cambiar los nombres, hacerlos parecidos. Fíjate que en la serie de Luis Miguel,
sí,
cuando el papá de Luis Miguel viene a la Argentina, empresas como Pan Am se llaman Pan Pan. Si las lees bien, están cambiadas. Evidentemente, algo se puede.
No, a mí me gustó cómo está hecho el mundo internet. Y recién mientras hablabas de YouTube, digo, para quienes no la hayan visto, hay un momento en que para ganar plata los personajes tienen que lograr viralizar videos. Y esto de cómo se viralizan videos estúpidos y el mecanismo del algoritmo, es divertido como lo muestra.
Sí, pero porque no hay que olvidarse que, a ver, Internet parece democrático, pero no lo es. Google parece una plataforma democrática, pero no la es. YouTube parece una plataforma democrática, no la es. No la es en el momento en que vos pagás y te acomodás. Mm. Te acomodás en cuán arriba vas a aparecer en tanto y en cuanto alguien que busque algo de lo que vos llegás a hacer o alguna palabra clave que se asocie con lo que vos haces, te permite aparecer primero. Entonces, está bien, es un negocio. Digo, no le hacen mal a nadie. Pero hay cierta información que ellos tienen, y en esta cosa de la Big Data, ¿no? De
sí,
por qué te sacan información y para qué les sirve. De hecho, fíjate, la Big Data, ahora que ya la nombro, es lo que le permite a Airbnb cambiar su modelo de negocios. Airbnb, aunque que es la empresa por la que es un sitio con el que vos podés
viajar, alquilando casas o dormitorios.
Exactamente. Ellos hasta tienen calculado que hasta el 2020 no van a ganar dinero. No van a ganar dinero porque el dinero que les queda a ellos por conectar al dueño de una casa con quien lo quiere alquilar es muy poco. Ahora, a ellos les queda una información muy importante. Fíjate, algo que podría ser un fracaso en cualquier empresa, porque ellos tienen calculado que durante 10 años no van a ganar, ahora ya faltan menos, la información que ellos tienen de dónde busca gente alojamiento y dónde no hay, a qué edad tiene la gente que busca alojamiento en ciertos lugares y dónde consigue, les permitió a ellos empezar a meter dinero en el mundo de la inmobiliario o en el mundo de la construcción. Ellos están ahora empezando a construir casas para alquilar, casas para vender, habitaciones para vender cerca de universidades, cerca de lugares turísticos. Así que me parece que toda esta información, como decís, bueno, lo de internet o no internet, bueno, están cambiando los modelos de negocios y muchas empresas fracasan justamente porque no se adaptan a los nuevos modelos de negocios.
O sea, hoy la información es uno de los bienes, si no el bien más valioso, ¿no?
Es lo que vale, es de la mayoría de las empresas es lo que más vale. Lo que pasa es que la data sola no sirve para nada, la data hay que interpretarla, que es como el dinero.
Bueno, si de ahí las nuevas carreras.
Pero claro, pero está cambiando el trabajo, digo, gente como Alejandro Melamed, como Santiago Bilinkis, que hablan tanto del trabajo del futuro, de cuáles van a ser las carreras, están pensando un poco y están parafraseando o analizando propiamente un poco cómo impacta todo esto nuevo que va a venir. Y va a haber gente que va a necesitar saber, las industrias van a necesitar saber gente que pueda leer códigos, pueda leer números, pueda intervenir tipo Matrix, ¿viste? Que los números se transformen en cosas. Hacia allá vamos. Y con los fracasos nosotros siempre mirando a ver dónde van a meter el...
Estamos cerca de las noticias, pero titulame con qué fracaso venimos.
Mira, a mí me gustaría hablarte después de la televisión 3D. ¿Qué te parece? ¿Te acordás de TV 3D?
Sí, claro.
¿Cómo? Vamos a hablar entonces de la televisión 3D y después me contás en qué fracasó Elon Musk, ¿se llama?
Sí, Elon Musk, sí.
Un personaje hermoso, interesante. Podemos contarle a los oyentes también quién es Elon Musk, uno de los más multimillonarios.
El hombre que quiere el auto eléctrico para dentro de poquito, que no tiene.
El hombre que compite con la NASA.
El primer auto eléctrico deportivo es el Tesla, lo inventó él. Sí, ya funciona, se vende. Él lo que está inventando era carreteras subterráneas para sus autos, porque ya entiende que la industria automotriz va a tratar de que los caminos...
Ojo con la carretera subterránea, con lo que el Chapo se convirtió en
el cartel de Sinaloa. Pero ese tenía otro modelo de negocio, que también fracasó, pero...
Era muy bueno. Él
fracasó yendo en cana, pero se hizo exitoso mediáticamente.
Pero el modelo... Fracasó por ser mediático, cholula.
El modelo sigue siendo exitoso, lamentablemente. Igual después te voy a contar por qué él está haciendo caminos por abajo de la tierra, y aparte se hizo una empresa automovilística para que nadie lo moleste en esos caminos.
Y aparte compite con la NASA, hay que competir, está armando viajes a la Luna,
A Marte. Viajes a Marte.
Nacional informa.
Hora 11 en la República Argentina. Diego Santilli condecoró a los efectivos involucrados en la detención de los sospechosos del asalto al turista sueco.
Móvil.
El vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, y el secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, reconocieron a los efectivos policiales de distintas áreas que estuvieron involucrados en tareas de investigación, seguimiento y detención de los dos delincuentes que atacaron al turista sueco, Christopher Persson, de 36 años, el 30 de diciembre, en el barrio de Montserrat. D'Alessandro dijo que el coordinado accionar judicial y policial fue fundamental para llegar al arresto de Roberto León Gramajo, de 25 años, con antecedentes por robos, y de Rodrigo Peláez, 22 años, ambos capturados el jueves y el sábado, respectivamente, en el partido de Avellaneda.
Realizar las tareas de investigación, esto no fue de un día para el otro, fueron muchos días que realizaron tarea de investigación, con seguimiento, dando así con el vehículo, con quien lo conducía y con el autor material del hecho, que resulta detenido un día después, pero gracias al operativo cerrojo que realizaban las brigadas, provocó que se entregase.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Deportes.
El Previa informó que dos partidos de la primera división jugarán por la Superliga con público visitante. El viernes 21-10 en Florencio Varela, Defensa y Justicia, San Lorenzo, y en Mar del Plata el sábado 21-30, Aldo Civi recibiendo a Racing.
Tránsito.
Romina Wiener. Atención, en la provincia de Buenos Aires se produjo un choque en el kilómetro 326 en cercanías a General Tirán en sentido a Capital Federal. En el lugar hay un carril reducido y operativo de seguridad. Además, el tren Roca, los ramales La Plata y Bosques operan con demoras por una falla técnica en Quilmes.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, la temperatura 27 grados 5 décimas, la sensación térmica 29 grados 2 décimas, la humedad 65%, cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 6 décimas, la humedad 60%, cielo algo nublado.
Informó Nacional. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Gualeguaychú por AM1310 y FM987.
Señal Federal.
Soy Nacional.
Estás en Verano Nacional,
en la radio de todos.
Donne-moi une suite au rythme, je n'en veux pas.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel. C'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Pas mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Once de la mañana, 6 minutos, debate que se dio acá. Suena SAT, eso quiere decir que arrancamos nuestra tercera hora de programa. 25 grados 6 en la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden, hoy la máxima va a llegar a los 31 grados. El cielo está algo nublado y tenemos nuestro WhatsApp para aquellos que nos quieren dejar algún mensaje. 116-584-0870. Seguimos con Denion Sherman. Fracasa mejor, más fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. Está trabajando ya en su tercer libro, en esta misma línea, ¿no? Cambiar un poco la idea de qué son y qué implican en nuestra vida los fracasos, pero me dejó abierto el tema televisión 3D.
¿Ustedes se acuerdan que hace pocos años uno pasaba por un negocio del rubro de no sé, de los televisores o de los de artículos para el hogar y veía como la novedad televisor 3D? Sí. Te vendían con anteojitos. Te tenías que mandar a comprar afuera si podías más anteojitos porque por ahí no te venían cuatro, que es para una familia tipo. Ahora, no sé, ¿no les llama la atención que ahora van a un lugar, al mismo lugar, y ya no existe el televisor 3D? Sí. O sea, para que ustedes se enteren que existía la TV 3D, o para poder verla, tuvo que haber una inversión de dinero muy, muy importante. En la investigación del sistema, en las televisiones, digamos, y en las compañías que tenían que publicitarlo. Ahora, fíjense cómo es el ecosistema de la innovación y la tecnología. y no estoy diciendo nada nuevo, solamente esto hay que extrapolarlo a lo que se les ocurra. Una empresa inventa el 3D, las cámaras 3D, que pongámoslo en el universo del cine, que son imágenes que se componen a partir de dos cámaras que tienen que grabar en simultáneo. Eso entrega un material en 3D. Ese material en 3D tiene que ser leído por una lectora 3D que después pueda transmitir esa información a televisores que lo puedan decodificar. Pero a todo esto, eso puesto en el cine tiene un rigor o determinado formato, que es lo que nosotros conocimos, el cine 3D. Ahora, puesto en televisión, lo que tenés que lograr es, aparte de toda esa tecnología, que productoras de televisión se animen a comprar, a producir, pero producir con la tecnología necesaria. No lo puedes producir con una cámara, con la misma cámara.
El falso 3D que, o sea, lo grabas en común y alguien lo fuerza a hacer 3D.
Bueno, pero no es lo que te vendían.
No es lo que querían hacer.
Ahora, cuando salen los televisores 3D y a vos te lo muestran funcionando de manera maravillosa con películas de Disney, por ejemplo, que yo sé que vos sos fanática de Disney, Tati, lo ves y decís, bueno, me compro la tele, pero cuando esa gente ya quería ver producciones televisivas, el cable en 3D no podía porque ninguna productora se animó a invertir en estudios de televisión 3D, salvo una que hay que nombrarla porque corresponde, que es ESPN, que hizo la inversión para generar contenido sobre todo de mundial y contenidos deportivos, pero se quedó sola y aparte eso encarecía mucho. ¿Qué pasó? Todo se encareció mucho porque no había circulación de material. Entonces, la tecnología estuvo muy bien, las televisoras estuvieron muy bien, los desarrollos estuvieron muy bien, pero al no ver contenidos se terminó con esa innovación. Y eso también marca un poco qué es esta cosa de generar contenidos que innoven o generar productos de innovación y después no ser acompañados. El Segway, ¿se acuerdan ese vehículo que era dos ruedas?
Hermoso,
que lo ven en los shopping.
Yo lo quiero. Siempre quiso
en los shopping
eso.
Se ve en los
estacionamientos. Que va parado, ¿viste? En el estacionamiento, que hay un tipo que pasa parado. Para ir en dos ruedas.
Te lo describo, esto es radio.
Estoy pensando.
Dos ruedas, una base, un mástil, un palo, un manubrio, que eso es un vehículo eléctrico. Cuando eso salió,
ahora los chicos están pidiendo uno que es así, pero sin el palo.
Es peligrosísimo.
Bueno, el Segway. bueno.
Eso y digo, no, señora, pero vaya en la bicicleta.
Pero voy un poquito antes. Bueno,
la bicicleta fue muy exitosa.
Ahora te cuento por qué fracasa ese también. El Segway, que salió en el 2001, salió con una publicidad muy grande como si fuera el vehículo del futuro. Algo del vehículo del futuro tenía, porque era eléctrico. Recién en ese momento se empezaban a hablar de los vehículos eléctricos y este venía con batería. Ahora, tuvo un problema que no se esperó, un fallo inesperado. No era el de las baterías, que no duraba todo lo que decía que iba a durar, que eso la compañía lo sabía, sino que las legislaciones de las ciudades en las que estaba no terminaba de decirle al ciudadano si con ese vehículo que pesaba 80 kilos a 100 podía andar por arriba de la vereda o por debajo de la vereda. Sí, claro, por arriba de la vereda, fíjate, Tati, por arriba de la vereda era tan pesado y muy peligroso que podía pisar un peatón, y abajo de la vereda en la calle era muy lento y era muy desproporcionado en relación a los autos que circulaban por al lado, lo cual lo hacía peligroso al que lo manejaba. Bueno, el primer problema empezó cuando en San Francisco, que es la cuna de Silicon Valley, lo prohibieron. Escuchame, si vas a hacer un producto innovador y te prohíben en Silicon Valley,
ya está muerto.
Decí buenas noches. Bueno, hoy están algunos que fueron quedando y otros que se están empezando a producir, solamente muy circunscriptos, áreas muy cerradas y muy cuidadas, como puede ser un garage, como puede ser un shopping. Vos decías estos aparatitos que son como el Segway, pero sin tener que agarrarte de un manubrio.
Sí, estaban prohibidos. Es como unos skates.
Sí, pero están prohibidos por las líneas aéreas, prohibieron subirlos primero arriba de los aviones, o sea, solo podían viajar en bodega. Y después tuvieron los mismos problemas que tuvo el Note 7 de Galaxy. ¿Se acuerdan?
Explotaba la batería.
¿Explota?
Sí, como la batería explotaba.
Ay, mi amor, no te lo voy a comprar porque explota, ¿sabes?
No, lo que te
además
dice,
de explotar la billetera de mamá, explota.
Bueno, el problema que tenía también, o la manera que encontraron para solucionarlo, era que solo podías viajar con ese producto si la batería estaba completamente agotada, con lo cual era muy gracioso ver años atrás a gente en los aeropuertos dando vuelta, gastándole la batería, que era la única manera que tenían para poder subirlo a un avión.
Ahora,
hermosas anécdotas.
¿Viste? Curiosas.
Es muy interesante porque todo lo que hablamos en términos de modelos disruptivos sigue siendo, aparece aparentemente por la tecnología, pero por la aceleración. Estos mismos ejemplos existen desde que existe la industria.
Y fíjate el Zeppelin. El Zeppelin llegó como un modelo que fue anterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, pero fue muy útil para los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y era lo que proponía ser por ahí la nueva manera o la manera disruptiva o innovadora de viajes, inclusive transoceánicos, que lo han logrado hacer. Era cómodo, era liviano, era silencioso. Ahora era peligroso. Era peligroso y dejó de ser útil en el momento donde, después de la posguerra, el único que tenía el combustible para llenar, que era el helio, para llenar los globos, era Estados Unidos, y Estados Unidos le había prohibido, no le quiso vender más a Alemania, nunca le quiso vender esa tecnología o ese combustible, con lo cual, llenado con el combustible con el cual lo llenaban, que era el gas, gas freón, no me acuerdo ahora, puedo decir una barbaridad, o sea, sepan disculpar los que están escuchando, era altamente combustible. De hecho, se dejó de fabricar por los incendios.
La gente que murió en explosiones.
Pero sí, aparte había que tener dinero. Pasó lo mismo que con el Concorde. Fíjate cómo voy tocando puntos y los voy conectando. No eran vehículos para cualquiera, eran vehículos para la alta sociedad, igual que el Concorde. Y la última explosión que hubo del Concorde en el año 2000 hizo que, además de todas las contras que tuvo como innovación, que eran mucho ruido, combustible, o sea, a nivel aeropuertos estaba prohibido en casi todo Estados Unidos menos en Nueva York y en Miami por los altos ruidos que tenía y el consumo de combustible que tenía, y era totalmente anti los defensores del medio ambiente lo marcaban como que destruía el ecosistema, y fíjense cómo algo que podía ser disruptivo y fue innovador, de golpe tuvo que ser cerrado como proyecto porque encontraron contras después. O sea que hay productos que fracasan una vez que lograron ser considerados innovadores. La netbook aparece como algo innovador, liviano, pequeño, que te podía llevar. Ahora, 2 años después, el iPad le ocupa el lugar, le mejora la tecnología y sí, queda como el hijo del medio, ¿no? Porque la netbook ya fue. Ya fue porque Asus la dejó de fabricar, ya fue porque Samsung la dejó de fabricar. Los que la generaban la dejaron de fabricar porque esa tecnología, más
ahora,
de lo que decías, quedó fuera.
Ahora, ¿ganaron plata con eso? ¿En el mientras tanto funcionó?
Sí, pero la innovación no busca simplemente ganar plata. Tiene que tener un propósito. Cuando uno busca la innovación, ganar plata es una consecuencia, pero tiene que solucionar un problema. Un producto que llega para innovar tiene que venir a solucionar un problema. Si soluciona un problema, va a ganar plata. Pero tiene que tener otras condiciones. Solucionar un problema, ser fácil de explicar, que la gente lo pueda entender, que sea útil. Y la plata va a llegar.
¿Después del iPhone en celulares vino algo
disruptivo? La gran disrupción fuerte fue el iPhone. Y ahora están la batalla de los teléfonos, ahora viene por el lado de las pantallas. Ahora, no sé si se acuerdan que hace poco Samsung hizo una presentación en Estados Unidos, convocó toda la prensa solo para presentar una pantalla que se dobla. Ni siquiera la pantalla está puesta dentro de un teléfono. Apagaron todas las luces, mostraron. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ahí viene un poco este tema de la obsolescencia programada. Esta necesidad que tienen las empresas para hacer que tus productos sean viejos y poder así mantener un mercado activo. Claro. Pero vos sabés que ahora hablamos de obsolescencia programada con los iPhone, que un iPhone 2 años después ya no te camina a la velocidad que va o no funciona. Pero el primero en sufrir la obsolescencia programada fue Thomas Alva Edison. En el año 1902, él inventa la bombita de luz. La registra. La primera dura 48 horas. Al poco tiempo inventa una que dura 1000. Y él ya estaba investigando sobre otra que iba a durar 2400 horas. Y él iba en busca de encontrar el filamento perfecto que le permitiera hacer la lámpara que nunca se queme. Ahora se armó una élite, un grupo del mercado, de gente que manejaba también el mercado de la iluminación, se llamó Poebus, como si fuera el grupo Poebus, que nunca se dieron a conocer, pero existieron. Que ellos decidieron que cuánto debía durar una lámpara, cuánto iba a ser la durabilidad de una lámpara, y que la lámpara tenía que durar 1000 horas. Y si no, le prendían fuego a Thomas Alva Edison, su fábrica, su laboratorio. Con lo cual, y de hecho existe en Estados Unidos una lámpara que ya lleva 100 años encendida, que está en un pueblo de California, adentro de una estación de bomberos. O sea que la tecnología para que la lámpara exista y sea incandescente por toda nuestra vida existe. Lo que hacen las empresas es mantener un mercado activo. De hecho, la obsolescencia programada fue una de las condiciones que pusieron después de la década del 30, en la gran crisis de Estados Unidos, como para reactivar el mercado. Hagamos productos que duren poco, o hagamos productos que tengan que ser renovados. Ford, que inventó el primer Ford, el modelo T, inventó un auto negro básico para que dure toda la vida, y la General Motors al mismo tiempo hizo un vehículo parecido, y al año siguiente lo mostró con otro color, al año siguiente le empezó a agregar cositas, empezó a sugerirle al público que podía seguir comprando porque iba a tener adelantos, y eso hizo que Ford tuviera que cambiar su modelo a algo que tuviera obsolescencia programada. Hoy las empresas como Samsung, como Apple, se ven obligadas casi, porque la gente lo está esperando y porque así nos educaron, a qué va a ser lo nuevo. Lo cierto es que la innovación disruptiva no se hace cada tan pocos años. Uno puede ser disruptivo en la misma tecnología de un año para otro todos los años. Por eso es disruptivo. Uno lo que puede ser es progresivo. Por eso las empresas, cuando ya inventaron la huella táctil,
Ahora está el facial.
Y cuando está el facial te ponen el notch, que te hacen todo pantalla. Y cuando te ponen el notch, al año siguiente te ponen las dos pantallas. Y después te pasan el táctil atrás. Y después vos podés proyectar con tu teléfono, hacer una presentación de PowerPoint proyectado en la pared. Esas son innovaciones, porque sí son innovaciones, pero son progresivas. Nosotros estamos más acostumbrados en el día a día a asumir o asimilar lo progresivo y no lo disruptivo. Ahora, cuando llega lo disruptivo, que es el auto eléctrico de Tesla, que es el iPhone que reventó a Nokia, que es el Netflix haciendo streaming y dejando afuera a Blockbuster, ahí es donde se ve el verdadero cambio. Ahora, que sea disruptivo y que sea innovador, o sea, que venga a solucionar un problema, no quiere decir que va a ser innovador siempre. Porque la netbook fue innovadora y fue disruptiva, porque venía más pelada, era más liviana y generaba, pero también traía cierto mecanismo que quedó como en el jamón del sándwich, ¿no? O sea que me parece que lo bueno es la carrera, que es lo que decimos, fracasar en el proceso y llegar a pequeños objetivos e ir cumpliéndolos. Y Apple hoy es el rey, pero tampoco está sacando productos tan geniales. Hace poco sacó una computadora, la MacBook Pro, que la gente que la usa hace muchos años la odió, porque no era tan novedosa, porque no era tan buena, porque no andaba tan bien. Y sin embargo, eso no quiere decir que en 5 años venga una empresa china a decir todo lo que ustedes conocieron por el iPhone, bueno, olvídenselo. Cambió la manera en que nos comunicamos. Y pueda pasar que Apple quiebre, como quebró antes del iPhone,
es un ciclo vital.
Sí, sí.
¿Les parece? Tiene. Vamos a la tanda y cuando volvemos, ¿me contás quién es Elon Musk?
Dale, vamos a hablar de él.
Lunes Nacional en el comienzo de tu semana.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Verano Nacional. Mezclamos el viento de la Patagonia con el de las lomitas. La radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 21 minutos.
Nos escuchás también en Hachal, por FM 102.1.
Festival País 2019. Todos los festivales y fiestas nacionales en vivo desde las 22. Una propuesta cultural y federal. Nacional, la radio oficial del Festival País 2019.
Nacional Podcast. Lo mejor de la radio de todos. Búscalo en iTunes y en la web. Radionacional.com.ar.
Seguimos en
Verano Nacional. Buena compañía en la radio de todos.
Triste fortuna de haber conocido.
de la mañana, 22 minutos. Están hablando de Europa acá y de lo que está pasando en Europa. No sé qué es lo que está pasando en Europa, pero si necesitan a alguien que vaya a chequear lo que está pasando, yo te voy.
No, no, yo contaba, le contaba recién a los chicos acá en el corte que ayer tuve una discusión muy linda con mi hija de 13 años sobre... ¿Sí? Yo la estábamos, estaba... Me estaba dando aires de por qué era importante reciclar. Y mi hija me paseó diciendo, no, papi, el problema, acá lo que te estás es reducir, no reciclar. Y dije, ok, vamos a ver, contame. Como aceptar que el otro... Claro, bueno, tratando de explicar si todo se puede reducir, si todo se tiene que regalar, si uno se enamora de sus prendas, qué sé yo. Yo soy un gran crítico a ese libro, pero debo reconocer que me hubiera gustado escribirlo, dado el éxito que tuvo. Pero bueno, por ahí aparezca, por ahí ella escribe otro libro que no funcione también y yo saco un libro sobre ella. Así que le estoy dando tiempo.
Bueno, contame rápidamente antes de las noticias, ¿quién es Elon Musk?
Elon Musk es la persona que hoy está, que está liderando por ahí, me animo a decirlo, que está liderando frente junto a otros pocos hacia dónde va el mundo en sus investigaciones respecto de la tecnología, de la innovación y de la necesidad de mirar hacia afuera para cambiar la manera en la que vivimos. Digo, es la persona que lidera un proyecto muy importante que es la instalación de los autos eléctricos.
¿Pero él de dónde sale?
Él sale del mundo de la tecnología. Él, como te decía antes, él armó una es un tipo muy inteligente, ¿no?
Él ya nace genio y millonario.
Sí, sí. No. Él es un tipo que generó su primer buen negocio que se llamó PayPal.
Sí.
PayPal, que él encontró cómo utilizar internet para
del corazón cagarte a ti.